levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches, pueblo de Cuba. Hoy día, como estamos con ustedes, un 10 de octubre más en la historia de Cuba, tratando de hacerle llegar pues toda una serie de referencias históricas correctas, no las que ha deformado esa tiranía, y tratando de comunicarle pues muchas cosas que también en este momento son de actualidad mundial, pudiéramos decir, internacional. El 10 de octubre para nosotros los cubanos, pues lógicamente tiene toda una serie de simbolismo. No solo el que se trató, se hizo el primer intento de la separación de España como colonia, tener nuestra propia idiosincrasia y personalidad, que ya la habíamos adquirido como una nación propia, sino también lo que todavía significa en el mundo la libertad de los esclavos. Todavía en muchas partes del mundo existe la esclavitud, y en países como Cuba, que se supone que fue el baldonazo principal de Carlos Manuel de Céspedes al libertar a sus esclavos, existen los esclavos, y más prueba de lo que pasa con los médicos cubanos. No, si a ti cobran por ti y te pagan a ti una ínfima parte de eso que cobran, es una esclavitud moderna, pero no deja de ser una esclavitud. Así que 151 años después de haberle dado libertad a los esclavos en Cuba, Carlos Manuel de Céspedes, vuelve un régimen a esclavizar y a renovar de una manera más sofisticada y distinta, pero la esclavitud en nuestro país. Con ustedes, pues, en el programa de hoy, como siempre, Agustín País y José Heredia Aguirre Richard. Y pues trataremos de estar acorde con lo que significa este día. Agustín.
Buenas noches. Aquí estamos una vez más. Gracias a Dios. Cierto lo que dice Ismael. La esclavitud continúa en Cuba. Y eso es algo muy curioso del ser humano en tantos países, sobre todo en la parte de la política de los países, que los políticos tienden a querer ejercer y a veces ejercen un dominio y control sobre la opinión del país. Es triste, pero es así. Entonces, voy a leer una declaración que hicieron los periodistas. Dice aquí en este artículo: una veintena de medios independientes cubanos emplazaron el lunes al gobierno de Miguel Díaz-Canel a respetar la libertad de prensa en la isla y derogar las leyes que impiden el libre ejercicio de la profesión. El texto denuncia la campaña sistemática del gobierno cubano con el propósito de acallar a quienes ejercen el periodismo independiente, y da cuenta de la vulneración al derecho de los cubanos a ser informados. Entre los informantes, y esto es curioso porque en Cuba, que hay una dictadura tan férrea como la que existe, sin embargo, hay medios que se publican, más o menos, o tratan de publicarse. Dice aquí el reporte este: entre los firmantes se encuentran 14 y medio, ADN Cuba, Asociación Pro Libertad de Prensa, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Diario de Cuba, El Estornudo y Tremenda Nota, entre otros. Entonces, el mes pasado, otra declaración firmada por periodistas y editores denunciaba la grave violación a la libertad de prensa en la isla. Entonces, estos medios de prensa publicaron, y me imagino que publicarán, habrán publicado fuera de Cuba, porque en Cuba no le permiten, pero leo esto para que a través del radio puedan oír lo que dijeron los periodistas cubanos. Primero ponen consideraciones, dice el artículo. Desde enero del 2018 se han documentado 183 agresiones a periodistas que trabajan en el país. Estos ataques hacen parte de una ola de represión a la prensa independiente, no oficial y no estatal, e incluyen detenciones arbitrarias, interrogaciones, intimidaciones psicológicas, agresiones. Estos ataques hacen parte de una campaña sistemática del gobierno cubano con el propósito de acallar a quienes ejercen el periodismo independiente. Sigue la declaración mencionando: para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de cualquier sociedad contemporánea y de Cuba entre ellas, se requiere una discusión pública abierta, sin trabas ni barreras. Los periodistas, dice la declaración, somos mensajeros de los hechos cuyo conocimiento y difusión generan la discusión pública. También dicen, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución de la República de Cuba, la soberanía reside en el pueblo. Óigame, esto lo leí y lo releí. ¿Cuántas personas dentro del gobierno en Cuba están de acuerdo en que la soberanía reside en el pueblo, del cual emana todo el poder del Estado? O sea que el Estado depende del pueblo, y la soberanía del pueblo se manifiesta a través de las elecciones. Por lo que, continúa el artículo, como periodistas y parte de la sociedad, hacemos las siguientes declaraciones y exigencias en el ejercicio de esa soberanía. Primera de las declaraciones: rechazamos los ataques sistemáticos a la libertad de prensa y expresión en contra de varios periodistas por parte de las propias autoridades. Segunda declaración: solicitamos que las autoridades cubanas otorguen carácter legal al ejercicio del periodismo en el país. Tercera reclamación: derogación de leyes. Exigimos la derogación de toda ley, acto administrativo, decreto, etcétera, que coarte la libertad de expresión o de prensa de cualquier periodista. Cuarta de las declaraciones: derecho a informar. Demandamos para todas las personas cubanas el derecho a informar y a recibir información veraz y objetiva, la libertad de prensa y difundir su pensamiento y opinión, la libertad de fundar medios masivos de comunicación. Quinta exigencia de los periodistas: transparencia. Exigimos al gobierno poner a disposición de la ciudadanía y los periodistas toda la información generada por sus diversas instancias. Sexta reclamación: protección. Demandamos que las autoridades prohíban las detenciones ilegales. Y séptima reclamo de los periodistas en Cuba: no discriminación. Exigimos que las autoridades prohíban la discriminación a periodistas y medios de comunicación. Octava reclamación: periodistas y medios no estatales independientes, nos comprometemos ante la sociedad cubana a ejercer el oficio del periodismo con apego a la verdad y la búsqueda de los hechos de interés público. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos y son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. Esta declaración y exigencia fue publicada en Cuba el 7 de octubre de este mes. Y aunque me imagino que a los medios públicos en Cuba no se les hizo partícipe de esta declaración de los periodistas, considero que sí encierra la reclamación no solo de los periodistas, sino del pueblo de Cuba, sobre todo haciendo apego a esta, como dice aquí, el artículo 3 de la Constitución de la República de Cuba, dice que la soberanía reside en el pueblo. Esto es algo que muy pocas personas de los que ejercen el derecho y la autoridad del gobierno en Cuba no tienen la más mínima idea ni creen que tienen que hacerle caso a esta constitución. Pero a la larga, y los siglos de historia de Latinoamérica han demostrado que a la larga la soberanía del pueblo se manifiesta. Y espero que así sea.
Bueno, Richard.
Buenas noches a todos, Radio Escuchas. Recordamos que el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes inició la liberación de los esclavos. Sin embargo, hoy, después de 151 años, los cubanos vuelven a ser esclavos, después de una revolución, entre comillas. Gracias al extraordinario avance tecnológico hasta ahora, podemos averiguar mucho sobre nuestra historia y sobre los acontecimientos que nos han conducido hasta aquí, desde donde podemos tratar de esclarecer e identificar a los protagonistas de la obra, patriotas en sí, que impensadamente provocó la quiebra de una generación de jóvenes cubanos y han confundido a los ciudadanos viejos y jóvenes de nuestro país y por ende en el continente. La confusión depende de una denominación, revolución, y de la cual se desprende el ser revolucionario. Empecemos por el principio. Para simplificar, hagamos un esquema gráfico de cómo evolucionó el residente en la isla española de Cuba. Para ello miremos cuál riqueza había que desarrollar para convertirnos en país. Primero, indios encomendados para la explotación de oro, la improductividad de los indios y su debilidad física para esas labores y la injusta forma de explotar el trabajo de los primeros ciudadanos españoles nativos reconocidos por la reina Isabel, condujo a buscar sustitutos para esa labor. Y como por la bula papal era establecida la esclavitud, España utilizó a los árabes que Fernando de Aragón le había regalado al Papa y a los aventureros españoles para sacar a los africanos de sus tierras y llevarlos como esclavos a las islas y también a los Estados Unidos por vía inglesa. La inyección africana a la producción aceleró la productividad en la isla y los gobernantes representantes de la corona fueron mejor vistos en la metrópoli. Sociológicamente y naturalmente en la isla se empezó el proceso de injerto. Por lo tanto, la misma fue destinada a formar una nación mixta, ya que era imposible hacerla híbrida. Por lo tanto, a pesar del pensamiento y sentimiento de muchos, la isla como una nación incipiente empezó a ser discriminada desde el principio. España se negaba constantemente a reconocer a los habitantes de la isla como independientes o autónomos de la metrópoli. Y así comenzó un proceso de sacrificio, muerte, guerras, cuyo principal propósito era la independencia o la autonomía, a lo que se sumó más tarde la posibilidad de anexionismo cuando la nación norteamericana, después de su independencia de Inglaterra, se incorporó a una competencia con las naciones más desarrolladas que habían consolidado su fuerza bajo los auspicios de corsarios y piratas que enriquecieron a muchos que dependían de las distintas coronas europeas. Para cortar, lleguemos al punto en que ya en los Estados Unidos de América había una élite no monárquica que por el desarrollo económico del país y bajo el manto de la democracia crearon un gobierno que hizo de este país la nación más desarrollada y avanzada del mundo, al punto que volvía de guerras opresivas desbancó a España del control ultramarino dando a los Estados Unidos el control de Filipinas, hoy territorio con la mayor reserva de oro natural del mundo, las islas del Caribe incluida Cuba Española, Puerto Rico y la Española, Santo Domingo. Para abreviar, ¿cómo lograr los americanos ganar una jugada rápida y sustancial avalada por el Tratado de París? Para ello, miremos entre los capitales americanos cuál era el propósito. Controlar por fin a la isla que había servido desde el Pacto del Sajón como base de penetración económica en España, y así como la posición geográfica de la isla que lógicamente despertaba las intenciones de una nueva nación rica para expandirse en el mundo en el cual las coronas habían ido perdiendo su influencia psicológica, es decir, desde 1898 cambió el mundo y el destino de la isla, nuestra isla, empezó un viaje a la deriva. Para finalizar este artículo, hagamos una parte para distinguir cuál fue el punto de comienzo de nuestro derrotero. La explosión del acorazado Maine en la bahía de La Habana. El Maine había anclado en La Habana como un signo pacífico de América con los españoles. España se preparaba para reconocer la autonomía de la isla con relación a España. Es decir, la isla podría haberse convertido en Cuba como parte de la nación española bajo la corona. Pero eso no era la ambición de los capitales americanos. Por lo tanto, desde hacía mucho trataban de comprar la isla en varias ocasiones, demostrando su interés. Los mambises estaban aún tristes de vencer a la metrópoli en el campo de la guerra, pero carecían de lo necesario para el golpe final. De un golpe en menos de un año, los mambises fueron descabezados con la muerte de José Martí y la de Antonio Maceo, y la invasión de Oriente a Occidente no pudo rubricar el éxito final militarmente. La prensa norteamericana, pagada por Haynes, paga a la prensa para crear un ambiente mundial en favor de la intervención en nuestra guerra a ultrance. Este es un pasaje que tenemos que analizar más profundamente y lo haremos en fecha próxima. Continuemos. Miremos las fotos de archivo de Eddie Chibase en la CMQ, previo a la transmisión donde se dio el tiro, causa de su muerte. ¿Quiénes acompañaban a Chibase en esas transmisiones críticas? Entre ellos estaba Fidel Castro. En una aparece entre una multitud de pie que rodeaba a Chibase sentado ante los micrófonos, y Fidel desde el fondo del grupo estiraba la cabeza para distinguir bien el momento. En esa transmisión Chibase anunciaba, como parte del programa del Partido Ortodoxo, la eliminación del Banco Central de Cuba, separándolo de la influencia del Banco Federal de los Estados Unidos, es decir, Rockefeller Imperio. Cuando muere Chibase, Fidel Castro, Fidel trató de desviar el recorrido del entierro hacia el Palacio Presidencial con la intención de provocar una revuelta que bien hubiera podido producir un cambio político de trascendencia. Castro utilizó las oficinas del Partido Ortodoxo para instruir y preparar a los atacantes del cuartel Moncada. Castro utilizó al Partido Ortodoxo como pantalla siempre. Castro mostró su interés por el oro cubano y nombró a Che Guevara como presidente del Banco Nacional. ¿Por qué no nos interesamos en saber cuál fue el destino de nuestro oro? ¿Por qué utilizó a un extranjero como oficial para ese acontecimiento? Para Bocado Aperitivo, busquemos. ¿Qué relación hubo entre Fidel Castro y los Haynes y con Rockefeller? ¿Cómo se disfrazó el encuentro de Castro con estos señores después de la nube de humo de Fidel en Harlem compartiendo con los negros americanos? Aquí lo dejamos para la próxima transmisión. Muchas gracias.
Bueno, como ustedes ven, la historia de Cuba está llena de todos estos altibajos que precisamente componen una gran nación. Cuba le faltó ahí, dentro del desarrollo de nuestra identidad nacional, la llegada de los chinos, que también aportaron. Los trajeron prácticamente como esclavos a Cuba. Y también después aportaron en nuestra nacionalidad características. O sea que los cubanos somos una mezcla de lo español con lo negro, con una pizca de chino, con una parte de francés también, cuando se originó lo de Haití, que pasaron para Cuba, sobre todo para Oriente, la gran cantidad de franceses. O sea, se ha compuesto una raza especial, con un poquito de todas las nacionalidades, básicamente, como es natural, la española y la negra. Así que somos una nación que nos ha costado trabajo poder mantener nuestra identidad nacional, porque la hemos estado constantemente teniendo que defender de toda una serie de situaciones internacionales, como planteó Richard en el problema de la ambición en aquel entonces, la naciente nación, poderío americano, y ahora posteriormente de los egoísmos personales de cubanos que son cubanos, que nacieron en Cuba, pero que desgraciadamente, como los Castro, vienen influenciados desde su crianza por un español que formó parte de las tropas de Weyler, que posiblemente muchos oyen este programa y oyen decir Weyler y no saben que Weyler fue general español que más daño hizo durante los procesos de la guerra independentista, porque hizo lo que se llamó una reconcentración, que sacó a los campesinos y sacó a la gente de sus tierras, los concentró, y mucha gente murieron de enfermedades, de hambre.
Pero es bueno destacar que Weyler fracasó en el empeño que para lo cual lo nombraron. Weyler puso en práctica todos los conocimientos que él tenía de represión para controlar la isla, para evitar que la isla cayera en manos de los mambises. Y realmente no pudo conversar. Hubo que sacarlo casi. A Weyler lo sacan en el momento que están a punto de firmar en España la autonomía. Estaba siendo aprobada ya la autonomía de Cuba como producto de todas las luchas que habían habido. Y en ese instante es que se produce la explosión del Maine. en ese instante, ¿quiénes producen la explosión del Maine? Hay muchas cosas que investigar sobre eso todavía. Sin embargo, ahí murieron 33 negros americanos murieron en el Maine. Se supone que las bombas que usaron en el Maine fueron dos, dentro y fuera. Dentro del Maine y fuera del Maine. Es decir, que hubo dos factores que participaron en esta operación. Todas las bombas que se utilizaban durante todo el proceso insurreccional cubano y posteriormente en el proceso revolucionario cubano para convertirse en nación, fueron puestos en práctica por los anarquistas catalanes. Eso es parte del plan. Los capitales americanos tenían muy buenas relaciones con los capitales españoles. Ellos tenían tremendas relaciones porque ya se habían establecido desde hacía más de 10 años, se había establecido un contubernio comercial. El Pacto de París, el Tratado de París, no deshabilita a los españoles, todo lo contrario, lo habilita. Deshabilita a los pretensos cubanos, pero habilita a los españoles como dueños y señores del territorio. Al punto que el padre de Fidel Castro es un individuo que no tiene dificultad, llega de España, después de la guerra, y puede rentar unos territorios en la parte norte de Cuba a la United Fruit Company.
Habiendo sido un quinto español.
Claro.
Quinto quería decir un soldado español a los órdenes de
Biden. Y la United Fruit Company está ligada a Haynes. Y Haynes está ligado a Rockefeller. Hoy día, América, los Estados Unidos están viviendo la influencia de esta gente. En este momento, Cuba, los Estados Unidos están viviendo la situación que esta gente han creado desde esa época hasta la fecha y están poniendo en crisis el gobierno norteamericano. De eso hablaremos más tarde.
Bueno, con ustedes ha sido el programa del Movimiento Revolucionario 30 de noviembre, Frank Pay. Y que añadimos siempre Frank Pay porque somos los seguidores y el Partido Democrático 30 de noviembre, Frank Pay, dentro de Cuba. Los seguidores de la verdadera revolución, la verdadera proceso revolucionario que planteó Frank del Libertario. Y seguimos con sus ideas y las mantendremos hasta lograr el triunfo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Frank País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.